Las lenguas de fuego sobre ellos se posaron. Nunca más miedo tuvieron visitantes y extranjeros.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente bienvenido a este programa Fuego Nuevo. Quien les habla, Aida Pérez, y mi compañero.
Claro que sí, buenas tardes, Oscar González con ustedes.
Hoy le tenemos un tema súper importante, un día que pasó normal, que alguno de nosotros no teníamos conocimiento de ese día, que fue el...
El día viernes.
Viernes. ¿Qué se celebró el día viernes, Oscar?
Día Mundial del Agua.
Bueno, yo creo que más de uno no tiene conocimiento el por qué, cómo. Le vamos a dejar un breve videito de explicación, el Día Mundial del Agua.
Cada 22 de marzo tenemos que ser conscientes que 3 de cada 10 personas carecen de acceso de agua potable. Es cierto que el 70% de la tierra está cubierto de agua, sin embargo, solo el 3% es agua dulce y la mayoría está congelada. Y hasta hace poco tiempo considerábamos que era un recurso inagotable y por lo tanto de poco valor, apoyándonos en el famoso ciclo del agua. Pero el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. El nivel de consumo ha experimentado un ritmo de crecimiento muy superior a la capacidad natural de renovación del agua. A medida que avanzaba el siglo XX, el consumo de agua potable se ha venido doblando en el planeta cada 20 años. Las reservas de agua en el mundo están amenazadas por factores como la contaminación. De acuerdo con varios informes, al menos 2 millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas receptoras. Esto incluye residuos industriales, vertidos humanos y desechos agrícolas. Hoy es un día para ser responsables sobre el uso del agua, sentarnos un momento, tomar conciencia y pensar qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros por el bien de nuestro planeta.
Claro que sí, y con este video, a través de la escucha de la responsabilidad frente al agua, queremos compartir con todos nuestros oyentes, desde el Centro Fuego Nuevo, en este programa Fuego Nuevo, sobre la nueva alización, la responsabilidad que tenemos nosotros frente al agua. Y quisiéramos invitar a todos nuestros oyentes para que y participen de alguna manera y nos digan, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros los católicos frente al agua?
Claro que sí, porque es una responsabilidad que también hace parte de la nueva evangelización, porque es el cuidar, y eso es lo que indica la nueva evangelización. No solamente cuidarnos los seres nosotros, o digamos que la responsabilidad de un ser vivo a otro ser vivo, el agua nos da vida. Entonces también hace parte de la nueva evangelización.
Es por eso que este tema lo hemos querido argumentar y compartir con todos nuestros oyentes a partir de la Laudato Si, que es una de las referencias que tiene el Papa Francisco en la invitación a que cuidemos nuestro medio ambiente. Y es así como desde la Laudato Si queremos invitarlos a que reflexionemos. Qué rico que todos nos pongamos frente a la responsabilidad, frente al agua. Y por eso uno de los enfoques que tiene el Papa Francisco en la Laudato Si es que en la medida en que el hombre se cuida a sí mismo, el hombre va a tener la capacidad de cuidar la naturaleza. O sea, que hay una responsabilidad proporcional. Entonces diríamos, ¿por qué el agua? ¿Por qué la contaminación? ¿Por qué los desafíos que tiene la naturaleza en este momento?
Del cambio climático.
Del cambio climático y de todas las consecuencias. Todo eso, ¿qué responsabilidad tiene a la situación frente al hombre en la manera en que se concibe? Es como si dijéramos, en la medida en que el hombre se conciba, el hombre va a entender la responsabilidad frente a la naturaleza, o lo diríamos al contrario, en la medida en que la naturaleza misma muestre los efectos de su destrucción, mostrará proporcionalmente cuál ha sido la responsabilidad del hombre. Algo bastante...
Causa y efecto.
Total, causa y efecto. Y eso es lo que recogemos. Y nosotros, los católicos, estamos llamados de una manera muy directa al cuidado del medio ambiente. Por eso, el Papa Francisco, en la Laudato Si, parte del texto de la creación y parte de la conexión de San Francisco de Asís con la naturaleza. Porque en la medida en que el hombre restablezca de nuevo esa relación, es allí donde el hombre encontrará su manera de proceder y de relacionarse con la naturaleza. Por eso invitamos a nuestros oyentes a que nos escriban a nuestro WhatsApp o que nos llamen a nuestras líneas y nos digan la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué responsabilidad tenemos los católicos frente al agua?
Exacto,
¿no es cierto?
Correcto. Las líneas que nos pueden contactar es al fijo 743-6173. 743-6173 o vía WhatsApp al número 316-741-1129. 316-741-1129.
Recuerden que este programa lo hacemos el Centro Fuego Nuevo bajo el nombre Fuego Nuevo, pero queremos hacerlo con todos ustedes, los participantes, los oyentes de la emisora Minuto de Dios, esta emisora de evangelización con la cual queremos que todos nos involucremos. Pensar este tema es muy importante porque nos determina la responsabilidad frente a una situación crucial que es el agua. Pero ¿por qué estamos abordando este tema, Aida?
Claro, pues como ya lo veníamos comentando con mi compañero Oscar, el 22, el día viernes, fue el Día Mundial del Agua. Desde el 2000 vino a doblar el crecimiento anual del agua, entonces es importante mirar. Pensamos que como el 70% del mundo es agua, nosotros ya estamos bien, pero solo el 3% de esa agua es dulce, podemos tomarla. Entonces el otro 67 es agua salada, que pues ya por obvias razones el agua de sal, ¿qué pasa cuando tomamos agua de sal? Nos deshidratamos, eso pasa.
Sí, exacto, se puede tener esa costumbre que como es agua, igual me va a hidratar y no. El agua salada lo que hace es deshidratarnos y nuestro cuerpo lo que hace es quedarse así pues corto en esos momentos.
O sea que estamos hablando que hay mucha agua, pero no toda es potable.
No toda. El 67% no se puede tomar, porque normalmente el agua que tomamos tiene un 2% de sal, y la que tiene un cuerpo normalmente puede tomar un 2% de sal. Pero si tú tomas agua salada que tiene más del 3%, ayuda a que el riñón se deshidrate y a que toda esa agua que nosotros, ese ciclo que nosotros de agua tenemos en el cuerpo, evacúe mucho más rápido. Entonces va a haber una deshidratación mucho más rápida.
Claro que sí, mucha agua, mucha gente, poca agua para tomar y mucha miseria. Proporcional, desafíos y realidades que enfrenta la nueva evangelización y que por eso estamos compartiendo con ustedes estos temas. Nos dice, dentro de unas decisiones consta una específica que es al cambio climático, la energía y el medio ambiente. Si necesitan medidas urgentes y concretas para abordar el cambio climático tal como se establece en el quinto informe de evaluación del IPCC, afirmamos nuestra firme determinación de adoptar en la conferencia sobre cambio climático un protocolo, otro instrumento legal o un resultado acordado al amparo de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. El mundo está preocupado por las urgentes mutaciones, lo llamamos nosotros desde la nueva legislación, del cambio climático, y ahí implica la responsabilidad por el agua. ¿Cómo podríamos nosotros desde nuestra cotidianidad relacionarnos con el agua? ¿Qué creen ustedes, Aida?
Más que relacionarnos es más que cuidarla.
Exacto.
Más nosotros a veces no tenemos conciencia de que porque tenemos el agua en la casa, porque abrimos la llave, tenemos ya este recurso tan importante que ya sabemos que sin agua no hay vida. O sea, lo que nos mantiene en vivo en todas las etapas, tanto para nosotros los seres vivos, es el agua. Entonces, es más que cuidarla, tener esas precauciones de cuidar y de bajar el índice de gasto del agua de la casa, porque a veces lavamos los porches con full, con 3-4 tarrados de agua, se puede hacer con uno, incluso se puede lavar los porches con el agua que lavamos la ropa. Exacto. Entonces ya estamos haciendo una reutilización de agua en que nos puede ayudar a bajar un poco el índice de aumento que tenemos de agua.
Porque al bañarte o al cepillarte los dientes, puedes en un vasito dejar el agua que piensas que vas a utilizar, más no dejar la llave abierta porque ya estás haciendo un mal gasto de agua.
Total, estamos hablando de una conciencia frente a la manera en la cual nosotros nos sentimos involucrados. Creo que el Papa Francisco dijo una frase muy importante frente a los grandes problemas del mundo y decía: el problema mayor está en que nosotros seamos indiferentes. Y la indiferencia es eso, lo que ustedes dicen. Uh-huh. Es que entonces a mí no me importa sino pagar el recibo del agua, entonces no me importa racionar el agua, no me importa reutilizarla.
Porque pensamos que tenemos mucho.
Correcto. Mucha, pensamos que como la llave, de la llave sale toda el agua, y creo que este es el primer punto que nosotros estamos invitando desde la nueva evangelización, que el hombre se sienta agua. Wow, interesante.
Es que
eso,
somos,
¿no?
somos agua. La mayoría de nuestro cuerpo es componencia de agua.
Que el hombre diga, como lo dijo San Francisco, lo voy a leer, abro comillas desde el mismo texto de la Laudato Si, que dijo San Francisco de Asís. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua. Qué bueno que nosotros dijéramos eso. Nosotros, dice aquí, que provoca, es uno de los problemas particularmente serios, es de la calidad del agua disponible para los pobres. Mira esto proporcional, que provoca muchas muertes todos los días en la India, en el África.
Incluso acá en Colombia.
En Colombia.
Guajira, vil ejemplo, la Guajira. La Guajira. Que no tienen lo que tenemos nosotros acá, el agua potable, no tienen, que abren su llave, les toca caminar metros tras metros y kilómetros para adquirir un litro de agua.
Mira que dice la Laudato Si, que entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. Produce diarrea, cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, con un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes. No pensemos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares. Muchas veces le echamos la culpa que a la explotación minera, que a las fábricas, que a las empresas, y no nos damos cuenta. Mire lo que nos dice la Laudato Si, también los detergentes están creando una gran contaminación porque terminan en las aguas, en los ríos, en lugares donde hay agua potable y se contamina, y esto está creando grandes enfermedades. Solamente desde el agua, no estamos tratando la tierra, no estamos tratando el aire, estamos hablando del agua.
Exacto.
Y si el hombre no toma una responsabilidad frente al agua, dice, muchas personas han dicho que las guerras próximas que vengan en el mundo no solamente serán por poder, serán por agua.
Y así es.
Y creo que para allá vamos si nos descuidamos.
Claro, todo empieza desde una cultura, desde la casa. Si una persona ve que está haciendo, a sí mismo inculca a las otras personas. Incluso hay detergentes, ya que tocaste, hay detergentes que, pues, es casi lógico decir que no utilicemos detergente porque es necesario para nuestra ropa o para las cosas útiles en el hogar. Pero hay detergentes que el químico es un poco menor y que pueda ser menos contaminante para el agua que los detergentes cotidianos.
Entonces podríamos decir que si estamos hablando de un agente de la nueva evangelización, entonces un agente de la nueva evangelización dentro de nuestra Iglesia Católica es el que administra bien el agua. O
¿sí?
sea, correcto. Administra el agua para lavarse los dientes, para bañarse. Es capaz de reutilizar el agua que sale de la lavadora y con esa de pronto se la echa al baño, con esa se la echa a las plantas. Con esa se la echa, bueno, ¿será que ese detergente afectará?
Sí, es mejor, ya ahí con las cuestiones de la planta, es mucho más fácil hacer la reutilización de los orgánicos y ellos mismos botan un agua, que eso no huele feo porque es de la misma fruta, y esa agua es la que sirve como vitamina para las plantas. Que nosotros, y no podemos, y el agua normal le podemos echar media gotica de media
líquido.
Sí, y perfecto, ahí queda.
Y se purifica. Uh-huh. Pero también nos está diciendo la Laudato Si que normalmente hay empresas ya que se han adueñado del agua, y entonces, por lo tanto, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso que se ha vuelto tan escaso. La privatización es un elemento discriminatorio que plantea de alguna manera un fin material y económico que entonces va a determinar que el agua sea de algunos pocos, que son los que tienen poder y que la pueden comprar.
Pero también hay que recordar que en el 2010 las Naciones Unidas dio como derecho que toda persona tiene derecho al agua potable en el 2010.
Pero
es un derecho que tenemos como seres, pero como dice Juan, hay empresas que están luchando. Pues del 2010 al 2019 han pasado 9 años, empresas que han estado luchando para privatizar, que no sea un derecho, sino que sea una obligación y que tenemos que pagar para obtener algo que nos pertenece, pero que también tenemos que cuidar.
Es que mira, la conciencia del agua como derecho humano, de desarrollo humano, está, pero la situación social ha generado que muchas empresas la privaticen. Mira lo que dice la Laudato Si. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, lo que tú decías, ¿no? Uh-huh. No solamente porque lo decretan, sino porque...
Sí, porque ya en el 2010 decretaron.
Porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto en condición por el ejercicio de los demás derechos humanos. Mira, el agua es un derecho humano. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda de una parte con más aportes económicos para proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres, pero se advierte un derroche de agua, no solo en países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es una parte, una cuestión educativa y cultural.
Lo que veníamos diciendo.
No hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran iniquidad. Podríamos decir entonces que la nueva evangelización quiere estar en elemento de educación y cultura.
Así
si
es.
Nosotros nos educamos y si nosotros relacionamos este elemento del agua con la cultura, pues vamos a tomar una posición de responsabilidad frente a ello, y por eso hemos invitado a nuestros participantes y oyentes a que nos digan cuál es la responsabilidad de nosotros, los creyentes, frente al agua. Porque si no nos responsabilizamos y tomamos conciencia, no podemos esperar a una situación límite donde ya nos corten el agua, donde ya la pobreza sea más grande, donde ya se privatice y no la vendan, o donde ya el recurso, por ejemplo, que lleguemos a vivir, recuerdo lo que decía, no sé si fuiste tú quien fue el que me decía que en Francia...
a un amigo, es un poco da risa, me contaba la anécdota de un amigo que se fue a Francia a vivir, y pues todos sabemos que acá tenemos la cotidianidad de ducharnos una vez al día mínimo, depende cómo esté el clima, si está haciendo mucho calor, pues ya merita dos veces. En Francia tienen la cotidianidad de bañarse una vez a la semana, y mi amigo arrendó un apartamento, llegó y lo echaron por bañarse todos los días, porque el incremento del agua subió. Pues tampoco llegar a esos extremos de bañarnos.
Pero es una realidad.
Pero es una realidad que se vive.
En Europa el agua es muy cara, los servicios son muy caros, el agua, la luz, son muy caros. O sea, no crean que... Yo me acuerdo que cuando también estuve por allá, me decían, porque tuve la intención de quedarme viviendo en Europa, y una de las primeras cosas que fui a analizar fue eso. ¿Cuánto tenía que pagar uno por el agua, por la luz, por el arriendo? Y todo eso se va muy caro.
Y ahí cuando uno sale del extranjero, pues al extranjero uno se da cuenta que Colombia, lo que es cuestiones de agua,
es
una bendición, porque nosotros no pagamos, o sea, una botella nos vale normalmente de agua, una promedio, $2,000. En Estados Unidos vale $2-3.
Claro que en Europa nos dicen también que porque en Europa vale más una Coca-Cola que un vaso de agua o una botella de vino. Nos dicen que por qué nosotros aquí tenemos que pagar el agua para tomarla. Y lastimosamente eso hace parte de la situación social.
Esta tu emisora Minuto de Dios ha llevado sanación del Señor a muchas almas. ¿Quieres seguir sintiendo esa mano de Dios actuando en tu vida y que toque a muchos otros? Juntos podremos acercar esa sanación a muchas vidas. Tú puedes hacer que la emisora Minuto de Dios siga llevando alivio y aliento a muchas personas a través de minutos de evangelización. Puedes hacerlo en nuestras instalaciones, en las librerías Minuto de Dios, en nuestra página web minutodedios.fm o en efectivo con el convenio 110914, referencia 107.9. 110914, referencia 107.9. Compartir la sanación de Dios también es evangelizar. Tú también puedes decir, yo evangelizo.
Claro que sí, así invitamos a todos nuestros oyentes, a los oyentes y participantes de la emisora Minuto de Dios, a que por favor se animen a donar un minuto de evangelización. Hicimos una campaña maravillosa, un minuto de evangelización por $5,000. Que usted pudiese hacer eso sería maravilloso, porque nos ayuda a que esta emisora se sostenga. Y ustedes saben que licitar y que participar en este espacio no es nada fácil. Si es una emisora que nos beneficia, que nutre el espíritu, qué maravilloso que nosotros podamos también apoyar y aportar. Así también nos involucramos. Y continuamos con nuestro tema. Y quiero saludar, voy a invitar para que saludemos a la gente que nosotros conocemos. Por ejemplo, yo sé que nos está oyendo por allá una estimada y querida amiga con la cual almorcé ahorita, que se llama Marisol. Vaina, Marisol, ya ves de estar riéndote, pero recuerda de que nos vas a enviar tu respuesta a la pregunta: ¿cuál es la responsabilidad de los creyentes católicos en todo el sentido de la palabra y también en el sentido cristiano? ¿Cuál es la responsabilidad nuestra frente al cuidado del agua? ¿Cuál debe ser en la actualidad? ¿Cómo debemos hacer eso en acciones? ¿A quién quisieran ustedes saludar, muchachos? Oscar.
A mi madre, que siempre me escucha esta hora.
¿En serio? ¿Cómo se llama tu madre?
Lilia.
Señora Lilia, muy buenas tardes y gracias por escucharnos. Y por favor, queremos felicitarlo por su hijo Oscar, que cada día sigue en línea de nueva evangelización. La señorita Aida.
Yo pues claro que sí, a mi madre, Cúcuta Norte de Santander.
Wow, nos están, estamos hablando allá. Bogotá, Oscar.
Y a Cúcuta.
Me imagino que la mamá, ¿cómo se llama la mami?
Felisa Tutira.
Felisa.
Sí.
La señora Felisa debe estar por allá diciéndole: mi hija está hablando por la emisora, pongan la emisora. Y también saludamos a nuestro control y master Guido. Guido, buenas tardes.
Buenas tardes a este excelente programa en el que enseñan a amar a los novios, a amar a las parejas, en el que
gracias,
enseñan a
Guido.
Respetar a toda la gente del mundo.
Perfecto. Guido, si te preguntara frente a tu definición de nueva evangelización a partir de estos temas, ¿qué dirías? ¿Qué es la nueva evangelización?
Pues yo creo que la nueva evangelización es una evangelización que se renueva constantemente, ¿no? Es una evangelización que no se queda solamente en lo que hacíamos anteriormente, sino que ya imprimimos un nuevo sentido, imprimimos una nueva, digamos, forma, en el sentido de valorar lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y cómo ese Espíritu Santo puede ayudar a cada persona en sus roles diferentes, ¿no?
Acaba de definir el señor Guido Cortés, nuestro control y máster en la cabina de control de la emisora Minuto de Dios. Ahí firmamos con el sello, muy bien por ese aporte. Y vamos a seguir entonces invitando a nuestros participantes a que nos escriban sobre cuál es la responsabilidad.
Y ya tenemos.
¿Sí?
Ya tenemos alguien que nos escribe.
¿Qué nos dijeron?
Bueno.
Minuto de Dios, buenos días, Blanquita. Que el Señor la bendiga grandemente. Quiero poner en oración a la familia Valbuena Pineda, pues el papá de esta familia está pasando una enfermedad muy grave.
Claro que sí, nos unimos con la familia Valbuena y le pedimos al Señor que interceda por la necesidad que nos participan. Y vamos a continuar entonces con una canción que nos va a presentar Aida.
Claro que sí, Juan. Más de uno ya mirando estos cambios climáticos, mirando la necesidad que tenemos hoy en día, México está colocándose la 10, la camisa. Tienen un movimiento desde el 2010 que es culturizar a todas esas personas qué importante es el agua. Y la canción se llama El agua es vida, cuídala.
Bueno, dice la canción, el agua es vida y es nuestra responsabilidad. ¿Qué podríamos decir frente a esta canción?
ahí nos dan más de una canción, es como un mensaje que nos indica cómo debemos o qué debemos hacer para ahorrar el agua, lo que hablábamos de los jabones, los detergentes biodegradables, en cómo podemos, lo que decía mi compañero Oscar, el de utilizar un vasito solo para que cuando nos vamos a lavar los dientes, todo eso lo dice en la canción.
Lo importante de esto, tú lo dices, que México está, este grupo está muy involucrado frente a utilizar la música para hacer conciencia de la responsabilidad del ser humano frente al agua, ¿no es cierto?
Sí, así es.
O sea, está utilizando la música, está el mensaje, está utilizando los ritmos y de esa manera está sensibilizando a las personas para que tomemos una responsabilidad frente al agua. Pero quisiéramos decirle también a los oyentes que el agua en el contexto de la Biblia tiene un gran y profundo sentido. Recuerden que frente a toda la historia del pueblo de Israel, el agua siempre estuvo presente, como agua, como manantial de vida, como manantial de, como agua de destrucción, como el diluvio que purificó la humanidad, como el lugar donde incluso por donde entraban los filisteos, que eran los gigantes que atacaban al pueblo de Israel. Bueno, que el pueblo de Israel, para pasar de la esclavitud a la libertad, tuvo que pasar el Mar Rojo, pasar el agua. O sea, el agua tiene un profundo sentido, a tal punto en que Jesús llega a decir en el Nuevo Testamento: yo soy el agua de vida eterna. Y es muy importante porque para nosotros el bautismo también está compuesto por agua y por sangre. Y como parte sacramental nos invita a que ese nacer del agua implica sumergirnos en una nueva vida. Y que ese manantial de agua de vida eterna es el que sacia la sed del creyente. Y por eso tenemos que ser saciados de ese Jesús que nos da vida eterna. Porque esa agua, cuando tú no encuentras esa agua, entonces vas a saciarte en otras cosas. Y al saciarte en otras cosas, hace lo que dice, incluso lo que dijo una santa, Santa Teresa, que dijo: si la vida del creyente es como un vaso de cristal, si ese vaso de cristal está lleno de agua, entonces quienes están alrededor pueden beber de ese vaso de cristal. Y quizás con sed o con muchas circunstancias van a encontrar allí la suavidad que da el agua o el descanso que da el agua ante su sed de búsqueda. Pero dice Santa Teresa: si ese vaso que es tu vida está vacío y la gente sigue teniendo sed y está cerca tuyo, entonces su necesidad va a ser tan fuerte que van a querer beber. Y si no encuentran agua, entonces empiezan a destrozar el vaso de vidrio. Y si destrozan ese vaso de vidrio, pues obvio que se van a hacer más daño del que estaban buscando. Por eso tiene que ser nuestra vida llena del agua de vida eterna. Y esa agua de vida eterna es la vida de Jesús, para que otros sacien su sed y para que otros encuentren también tranquilidad, frescura, para que encuentren y sacien todas esas necesidades que en la vida cristiana tenemos y que nos impiden crecer. ¿Dónde buscamos nosotros para beber sed? ¿En qué otras aguas vamos nosotros para calmar la sed? Aguas que quizás vienen contaminadas, vienen con intereses. Aguas que quizás nos reclaman la libertad. Aguas que quizás, en vez de saciar nuestra sed, nos llevan a tener más sed. Y ese es el agua de la nueva evangelización. Es que nosotros nos encontremos con ese Jesús que sacia la sed que tenemos dentro de nuestro corazón. Tú que me oyes, estimado oyente y participante, que tienes sed, hoy te queremos recordar desde la nueva evangelización: ve y bebe del agua de vida eterna que es Jesús. Conócelo, ámalo. Estamos en Cuaresma, hemos hecho programas sobre Cuaresma. Estamos invitando al reto de la nueva evangelización a través de un tiempo de Cuaresma de preparación. ¿Cómo tú estás preparándote para vivir esta Semana Santa como un encuentro donde realmente sacies tu sed? O quizás vas a seguir teniendo sed, deambulando por el mundo sin sentido ante el vaivén de las tantas seducciones que llevan a que mendigues amor o que te llevan a que te termines de perder en el mundo. Eso va a hacer que entonces no tengamos responsabilidad frente al mismo recurso, porque si tú no te cuidas, igual no vas a cuidar la naturaleza. Si tú no cuidas tu vida, estoy seguro que vas a estar preocupado en todo, en tantas cosas, que no vas a ser capaz de cuidar el agua. Y por eso nuestros oyentes también nos han escrito. Entonces vamos a leer lo que dicen nuestros oyentes.
Claro que sí, ya han sido varios. Entonces el primero es Marisol Baena. Ella nos escribe: yo pienso que la responsabilidad como creyentes adultos es enseñar a las nuevas generaciones con el ejemplo del buen uso de los recursos naturales, especialmente como el agua. A veces las instituciones educativas se esfuerzan en enseñar a los chicos y llegan a sus hogares y no viven esa cultura de ahorro y cuidado.
Marisol plantea un sentido de educación, nuevas generaciones con el ejemplo del buen uso de los recursos naturales, un método muy importante en la transmisión de la vida cristiana, que es como dar el testimonio, ¿no? Si los adultos cuidamos, entonces obvio que las nuevas generaciones van a venir en esa educación.
Se replica.
Claro que sí.
Y van a tener esa. Y también invita a que las instituciones educativas se esfuercen por enseñar a los chicos a que tengan esa responsabilidad frente a este recurso natural. Bueno, también dice ella, deberíamos trabajar en aprender y honrar la naturaleza como lo hacía San Francisco. Qué maravilloso, honrar la naturaleza, reverenciar. Me viene a mi mente, Mari, y me viene a mi mente, oyentes, la propuesta que hicieron con Avatar. En Avatar hay una propuesta bien profunda, porque si nosotros no nos conectamos con la naturaleza, no vamos a ser capaces de escucharla, de entenderla o de relacionarnos bien. Y eso es lo que tú propones, Mari. Honrar la naturaleza es conectarnos con ella, sentir con ella, o sea, sentir cuando una quema de árboles por infinidad, por un pirómano, por una circunstancia como la que pasó ahorita en Santa Marta, que se quemaron hectáreas de bosques, uno sentir que Dios mío, que eso le duele al alma a uno, ¿no es cierto? Sentir lo que está pasando, pues. La doctrina social de la Iglesia plantea que el agua también es un elemento fundamental dentro de lo que termina la distribución de la riqueza del mundo y también es fruto de las crisis que tiene el mundo frente a todos los sistemas sociales. Dice incluso, la crisis del agua, esto lo dice la doctrina social de la Iglesia, en nuestro mundo como realidad presente y como amenaza futura es consecuencia de dos fenómenos opuestos. Dice, por ejemplo, en África, la desertificación y la falta de acceso para cubrir las necesidades básicas del agua son los principales problemas, mientras que las inundaciones o los eventos extremos de precipitación reforzados por los impactos del cambio climático son devastadores en Asia Pacífico y en el sudeste asiático. El tsunami de 2005 y el caso de los millones de personas en Bangladesh que viven a menos de 5 metros de altura sobre el nivel del mar muestran cómo muchos se han hecho vulnerables al calentamiento global y al consecuente aumento imparable de los niveles del mar. O sea, por un lado, por extrema pobreza y por otro, por sistema natural digamos así, del globo terráqueo frente al impacto del cambio climático que ha traído tsunamis y efectos muy devastadores del agua. El agua, como es paz, también es destrucción.
Así es.
Y por eso el hombre, en la medida en que se relacione con él, va a determinar si su relación va a ser en paz o en destrucción. Mira qué proporción tan genial. La nueva evangelización nos invita a conectarnos, a tener una excelente conexión con la naturaleza y así poder honrarla, como nos dicen nuestros oyentes. ¿Qué más nos dicen nuestros oyentes, Oscar?
Claro que sí. Otro oyente nos escribe: nuestra responsabilidad es valorar este elemento vital, ahorrando, hacer un uso adecuado y reciclar hasta el agua lluvia para el aseo o plantas, colocar ahorrador en las llaves.
Eso,
el agua lluvia.
Eso es lo que decíamos.
Y ahorita que estamos en lluvias, mejor, mira, ahorramos, le ayudamos al medio ambiente y ahorramos unos pesitos.
Correcto.
Sí. O sea, mira, son varias cosas positivas, no todo es malo.
Es una determinación. Hoy les estamos diciendo a todos nuestros oyentes, en honor al Día Mundial del Agua, que fue el viernes.
El viernes 22 de marzo.
Estamos unidos con ellos a que tomemos una conciencia y una responsabilidad frente al agua, tanto para educar a las nuevas generaciones como para honrarlas, para tener una relación, una conexión con la naturaleza de manera que nos lleve a administrar. Y eso hay que demostrarlo en actos pequeños como los que dijimos ahora. Alguien nos dice que... incluso repito las palabras de Gandhi decía, amo a Cristo, pero no amo tanto a los cristianos. ¿Por qué? Porque es el testimonio de los cristianos el que hace que mostremos a Cristo. Entonces, mostremos la honra hacia la naturaleza con actos decisivos de nueva evangelización que nos implican a tener una nueva relación con él, con este maravilloso recurso natural. Vamos a ahorrar, vamos a administrar, vamos a reutilizar, vamos a valorar, vamos a pensar en aquellos lugares donde el agua se ha convertido en destrucción. ¿Por qué el agua tiene que llegar a ser destrucción a través de un tsunami, de un temblor, de tantas cosas que van a destruir tierras? ¿Cómo nosotros podemos llegar a, desde la casa, desde el hogar, a tener acciones de buena administración de este recurso natural? Y es así como nosotros queremos invitar a que vivamos como nuevos evangelizadores. Vamos a seguir escuchando a nuestros participantes.
Creo que sí, tenemos el audio de un oyente.
Buenas tardes, que Dios los bendiga. Sí, debemos de cuidar la tierra, la tierra hay que cuidarla toda. Si no cuidamos los árboles, el pasto, los peces, las aves, todo eso depende para que haya mucha agua en la tierra. Quitamos los pastos de los andenes que purifican la tierra. Estamos llenando las alcantarillas de basura. Es agua varo a los ríos. Dice nuestro Señor, nos colocó en la tierra. Dice Génesis 1:28, para que la llenáramos, pero también para que la cuidemos. Dice en Isaías 55:10, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan, la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña a amar la tierra, a cuidarla, a cuidar todo lo que Él nos dio. Que todo es maravilloso. Si uno mira, todo es maravilloso. Nosotros somos los que estamos contaminando la tierra con tanto champú, jabón, cosas que hay que echarle a las plantas para matar las plagas. Todo eso contamina la tierra. Tenemos que aprender a cuidar la tierra, amar la tierra, sus árboles, el pasto, los animales. A no botar basura a las fuentes de los ríos, a cuidar las quebradas, el mar, todo lo que Dios nos dio es maravilloso. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.
Gracias por ese gran mensaje. Sí, tienes razón, todos los químicos que utilizamos para las plantas, todo eso, hay cosas naturales que pueden ayudar a todo esto. Entonces,
claro, ¿no? Que sí, pues vamos cerrando nuestro programa diciéndole a nuestros oyentes y recordándoles que nuestro programa Fuego Nuevo se realiza todos los lunes, martes y miércoles, pero hemos tenido un nuevo cambio.
Un cambio, sí. Los días martes. Oscar, ¿qué horarios estamos el día martes?
De 1:30 a 2:30, por favor, no lo vayan a olvidar.
Solo ese día, el resto ya sigue común y corriente.
O sea, de 2 a 3 de la tarde.
Perfecto, lunes y miércoles nos veremos de 2 a 3 de la tarde. Y vamos cerrando nuestro programa, invitando y agradeciendo a todos nuestros oyentes y participantes de este programa Fuego Nuevo a tomar una total posición frente a la responsabilidad de nosotros los creyentes frente a este hermoso recurso natural y que podamos junto con San Francisco honrar la naturaleza y decir, hermana agua, te honro porque con ella tú eres sinónimo de vida, tú eres sinónimo incluso de Jesús mismo. Y por eso también invitamos a los oyentes a que tomando acciones concretas de la cotidianidad que nos inviten a administrar correctamente este recurso, nosotros estemos respondiendo a los conflictos que está mundialmente suscitando el agua. Una reflexión que queremos trabajar desde la nueva alización. Y vamos para cerrar nuestro programa a invitar a nuestros oyentes a lo que tenemos, a nuestros programas del Centro Fuego Nuevo.
Claro que sí, no se nos olvide que el 4 de abril tenemos la tercera parte de la conferencia del Padre Fidel Oñoro.
¿Y cómo tiene que hacer esa gente para inscribirse?
Claro que sí, mira, muy sencillo. tenemos nuestras redes sociales, que es mucho más factible, y nosotros apuntamos el link, porque es por cada conferencia tienen que hacer la inscripción. Recuerden,
o sea, que los que vinieron en el primero y en el segundo no se crean que están inscritos,
no,
tienen que inscribirse.
Nuevamente, pueden encontrar, todavía no está habilitado, creo que a partir de mañana ya lo tenemos habilitado, en nuestro Facebook Centro Evangelización o en nuestro WhatsApp, que es 321-234-3711. Vuelvo y repito, 321-234-3711. Ahí me escriben, los guardo y el día de mañana estoy adjuntando el link para la inscripción de esta conferencia, que es muy bonita, por cierto.
Y a cada uno de ellos les llegará una confirmación de que ya quedó inscrito para participar en la tercera conferencia del padre Fidel Oñoro sobre San Pablo frente a esta lección divina. Pues familia, ¿qué más tenemos que decirle, Oscar, a la gente?
Que participen.
Que conozcan nuestras redes. Recuerden que el centro.nuevaevangelizacion.com.co es nuestra página web y allí pueden encontrar todo lo que le hemos hablado con respecto a la nueva evangelización. Y nos despedimos de ustedes encomendándolos a Dios, a la fuerza del Espíritu Santo, para que seamos nuevos evangelizadores. Con ustedes, los realizadores de este programa del Centro Fuego Nuevo, Juan Bedoya,
Aida Pérez, y mañana los esperamos nuevamente. Recuerden, de 2 a 3 de la tarde, no se vayan a equivocar.
Y Oscar Amartey, que estén muy bien.
Pues entonces, así despedimos nuestro programa. Agradecemos a Guido en el máster y a todos los esperamos mañana de 2 a 3 de la tarde. Muchas gracias por la compañía.